en el aire por la R800 AM. Todas las voces es una presentación de Laboratorios Lasca, a más zonas Paraguay. Farmacia y Perfumería Catedral, amamos cuidarte.
Buen día, ¿cómo les va? Las 10 y 7 la hora ya, 10 y 7 la hora. Me estaban pasando justamente un dato de que están tomando un colegio en la ciudad de Itagua en este momento. Ahora mismo van a pasar la foto y compañía, por eso estaba escuchando eso ahora. Bueno, hay mucha información. Yo quería hablar con el ministro Riera, pues ya habló con Javier. Porque ayer había escuchado... quiero saber realmente cómo funciona el FONACIDE. No sé si es el Ministerio de Educación o si es el Ministerio de Hacienda el que debe explicar un poco cómo es el funcionamiento del FONACIDE. Sé que es Hacienda el que libera los fondos. ¿Cuál es el procedimiento de FONACIDE realmente? Porque ayer me llamó la atención un comentario que se hizo en un medio. Y entonces quería saber... ¿cómo realmente funciona? ¿Cómo se creó? ¿Dónde se creó? ¿Qué es el problema? ¿Dónde está la inversión? ¿Quién les controla? Cositas así, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. La novedad hoy, por supuesto, yo no sé si está reconfirmado, lo vamos a llamar al presidente del Partido Liberal. A ver si podemos hablar con Efraín Alegre para ver si está reconfirmado si la candidatura de Guillermo Ferreiro, ¿verdad? Ah, me olvidé, ya voy. Guillermo Ferreiro para la vicepresidencia por parte del movimiento de Mario Ferreiro. Bueno, Juan Vital, hola, buen día.
Sí, buen día, Celso. Ese tema de FONA, sí, es... realmente complejo, Celso.
¿Vos tenés idea? ¿Vos estás ahí?
No, pero te decía, no, estaba escuchando nomás tu...
Sí.
Digamos, tu interés por saber de cómo es, qué criterios se tienen y quién es el que decide justamente cómo y en qué usar eso, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor, eso justamente quería saber. Viste que nosotros a veces, por la rapidez de la información, pasa, pero no profundizamos nunca realmente la cuestión, ¿verdad? Entonces yo quiero profundizar un poco. ¿Quiénes son los que manejan el FONACIDE? Si los que manejan ad honorem, si cobran, no cobran. Porque una o dos o tres veces escuché a unos políticos que decían, tus compañeros, los periodistas, manejan eso. Decían, y yo no sé quién es en verdad, si el proyecto, quién creó, cómo se controla, cuánto cuesta, porque ayer le escuché yo a un periodista que decía que si nosotros nos metíamos, las escuelas se iban a caer todo nomás luego, pero las escuelas siguen cayendo. Yo no sé si la FONACIDE realmente está cumpliendo su rol.
Sí, porque no, si bien fueron periodistas los que impulsaron justamente la ley, no creo que sean ellos los encargados tampoco también de la administración.
Por eso.
O sea, es un ridículo tener lo que plantean tus compañeros o tus colegas,
sí,
con lo que manejan. No, sí. Acá tienen responsabilidad los intendentes y gobernadores, porque cuando se les transfiere a ellos sus administradores, ellos son los encargados del manejo de los fondos y ellos, obviamente, o sea, si vos sos el intendente y yo soy tu administrador, no creo que yo haga absolutamente nada sin que vos sepa lo que se va a hacer y autorices.
De hecho que tenés que firmar una autorización, no, nadie hace nada solo.
Sí, señor, así es. Bueno, después de lo de anoche, ya aparecen ya los primeros memes, incluso otra vez. Por el tema del Partido Liberado.
Sí, Partido Liberado. yo vi cuando dijo el tipo casi se volvió loco, pero no,
pero la gente... ¿Qué es lo que puede pasar en estos casos, eso, según vos?
¿Qué puede pasar?
No digo, o sea, ¿qué es lo que produce esto, digo? Este tipo de
lapsus.
Ya lapsus, exactamente.
Sí, mira que una cuestión está para hacer un análisis psicológico. ¿Por qué él se puede confundir de partido?
¿Verdad?
Es realmente.
Porque era, viste que en la primera parte, casi dijo comité, presidente de comité. Mis amigos que tienen más trayectoria, ya tengo vergüenza, a veces decía.
Sí. Sí,
algunos
sí.
Fueron presidentes seccionales, presidente, decía gobernadores, presidente de CO, y ahí se, parece que como que se dio cuenta de lo que iba a decir y se cayó.
Sí. Y no sé, uno realmente no entiende bien cómo. Porque tampoco él está todo el día diciendo yo soy liberal, ¿verdad? Para confundirte en base.
Y sí, también, o sea, por ejemplo. El caso de Santiago Peña hubiera sido un poco más justificado, incluso sí. Porque él estaba afiliado al partido.
Sí, sí.
Lo de Cartes, sí. No.
Y raro, es raro de cómo se confundió, pero ya eso va a ser, ya queda en la historia, ¿verdad? ¿Qué, sí. ¿Qué pasó ayer con Luis Acosta? Que también otro...
Ah, sí. Y bueno, y él, como todo, se fue a acercarse más o menos hacia donde estaba bajando el presidente en la escalera.
Ajá.
Y uno de los guardias... le agarró y le sacó de ahí. Usó la fuerza un poco más de lo debido, ¿cierto? Porque no era para tanto tampoco, o sea, Luis no se fue con intenciones de agredir al presidente, ni mucho menos.
Yo creo que Luis ni siquiera iba a intentar hablarle al presidente, yo creo que no. Porque vos sabés, vos que estás, que hace rato estás cubriendo o presidencia o congreso, sabés que es casi imposible acercarse, no solamente a Cartes, a cualquier presidente, que hay todo un protocolo, y por más que seas periodista, no sé qué, el presidente venga a hablar con los periodistas.
Claro, o sea, cuando yo me acuerdo en la época de Nicanor, uno le hablaba al presidente.
Sí, y él se quedaba.
Y le mostraba la grabadora.
Sí.
Entonces él... cuando se quedaban los guardias ya sabían que él iba a hablar, entonces ya directamente salían.
Sí.
Y cuando él miraba la grabadora y daba la vuelta a la cara, como diciendo de casi me ve, nosotros también ya sabíamos, entonces que no teníamos que insistir.
Sí.
Porque ahí sí, cuando los guardias ya sabían, no quería hablar, entonces no te iban a dejar que te acerques. Si vos insistías, obviamente iba a ligar algún tipo de agresión.
Sí, yo, por eso lo de Luis me llama la atención. No me llama la atención tanto lo de López de Telefuturo, porque yo no sé si López cubre presidencia, no sé si entiende el tema protocolar, no sé si él maneja ese tipo de cosas, pero Luis sí maneja, y más aún dentro del Partido Colorado, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay mucho nerviosismo en el entorno de Cartes en este momento. Ayer también, viste que nosotros nos fijamos en los detalles, mira que si le abraza, mira que si le saluda, mira qué mano le pasa, porque todo eso tiene algún tipo de señal.
Sí.
¿Verdad?
Algún significado.
Algún significado tiene. Y por ejemplo, a Víctor Hugo, como dice él.
Hugo Javier.
Víctor Hugo le dijo, él le pasó nomás la mano y a Peña le abraza, por ejemplo, ese tipo de cosas que no entiendo muy bien en política, cómo se plantea actualmente, si él está muy, tenía una cara de pocos amigos luego anoche en el
ayer,
acto. Sí.
Justamente me estaba fijando, yo estaba viendo también el acto por televisión y justamente estaba diciendo yo dentro mío, yo estaba solo viendo y no tenía, parecía como que no hay hoy, bebé.
Está súper parecía, no está súper. Y a la Hugo Javier me parecía, no sé. Y ahí lo ya venía mal, me parece. Estaba medio pireba ahí.
Sí.
Argel.
Gente, como que no me llena ni nada.
Ah. ¿Y verdad?
Es como cuando ñan de trabajo, nací la Utapá, ñan de GBA, ñan de Yocobe, ñan de huevo.
Sí, exactamente, en el pasillo.
Y sí, y aparte otra señal, digamos, que cuando dijo, acá el hijo de Fernando de la Mora, acá quería que sea, acá este niño, su alto, y bueno, acá está. Es como que más o menos le dio, pero así con a regañadientes, como se dice.
Y un día antes dijo también, tienen que ganar porque demasiada plata aposté. Y hay cosas que él dice, o no sé si dice nomás, o que se publicó ayer en última hora, ¿verdad? Que dijo, tienen que ganar ese entrar porque demasiada plata ya aposté.
Sí.
¿Entendés? Hay cosas que uno no entiende muy bien realmente. Pero bueno. Adela, presidente, hasta el año que viene.
Sí, señor, hasta el 15 de agosto. Hasta el 14, presidente.
Hasta el 14. Yo creo que va a ser, antes va a renunciar. Porque ayer hablaba justamente Hugo Estigarribia y decía que se tiene que renunciar antes de... No es que pasa de la presidencia a ocupar un lugar en el Senado. No puede, por eso es lo que le pasó a Nicanor. Ajá. Que Nicanor quiso hacer eso y le dijeron, no, papá, espera un ratito, vos tenías que haber renunciado un mes antes, qué sé yo, para venir a jurar el primero de julio se jura, ¿verdad?
El 1 de julio, sí, señor.
Sí.
Antes de que culmine el periodo del presidente de la República.
Totalmente, y entonces sí, él tiene que irse antes.
Sí, y después... ya ese nuevo congreso es el que recibe justamente el 15 de agosto. El presidente de ese congreso es quien le toma el juramento el 15 de agosto.
Así mismo, así mismo. Y bueno, ¿qué otras novedades hay?
Bueno, hoy se reunieron con el titular del
No te escucho, Juan. ¿Qué me decía?
Ahí sí
te escucho.
Okay. Reunieron con el presidente del Congreso, el Carlos Mateo Balmés, y Llano, Cito Pereira, estuvieron hablando también ellos de posibilidad, bueno, de fortalecer a la oposición con miras al 2018. Esto que ya lo decían el referente, que también el equipo de Lallán y compañía, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de fortalecer. Esto decía Carlos Mateo Almendi luego de esta reunión.
A ver. Que se tienen varios puntos. Creemos que este debate de la alianza está carente de propuestas, y nosotros hemos traído cinco propuestas que tienen que ver con hablar de una reforma constitucional inmediatamente, hablar de reformas sociales, aumentar la incidencia de educación, yo acuerdo que sea el 7% del Producto Interno Bruto, hablar de la salud, que tenga un enfoque preventivo, hablar de la renegociación de tipo, y por sobre todas las cosas, una economía que apunte la necesidad de crear puestos de trabajo. Todos sabemos que el problema del trabajo es un problema estructural en la economía paraguaya. En ese sentido, le acercamos a Fernando Lugo en su condición de líder del Frente Guazú. Mañana vamos a estar también con Mario Ferreiro, si es posible, para hablar del mismo tema, porque aquí resulta ser que esto se está convirtiendo en una suerte de mejunje. No sabemos en qué va a terminar el tema aliancista, pero por sobre todas las cosas, termine como termine, lleve los nombres que tenga que llevar para la chapa vicepresidente y presidente de la República, tiene que haber un compromiso de gobernar el Paraguay de manera diferente. Y por sobre todas las cosas también yo creo que hablar de ideas, hablar de ética, hablar de organización es clave para un proyecto político que verdaderamente tenga la intención de ganar las elecciones y no solamente la intención de participar en este proceso electoral. Bueno, nosotros no sabemos el acuerdo que ellos cerraron. Es lamentable que estén enterados mucha gente que nosotros, un sector del partido, es importantísimo, que puede ganar la interna del partido, que puede tener mayor número de senadores y de diputados y de candidatos a gobernadores, no está enterado de nada. Nosotros hemos venido hoy acá, lo hemos hecho públicamente, porque nos sirve la negociación a escondida. Esta alianza tiene muchos problemas. Uno de los problemas que tiene es la falta de transparencia. No se ha hecho ningún tipo de negociación, se ha hecho de manera transparente. En los últimos días salió el nombre de Guillermo Ferreiro, el nombre de Leo Rubín, uno estaría por Frente Guazú, otro estaría por Avanza País. Aquí se nota, ¿no?, la situación de división que ya existe dentro del Partido Liberal, con una actitud errática, poco clara también, de alguna manera se potencia las divisiones que tiene la Fuerza Progresista. Hoy tenemos un candidato de Avanza País, por otro lado tenemos un candidato de Frente Guazú. Nosotros hemos hablado única y exclusivamente por una cuestión de delicadeza personal, no hemos preguntado.
¿Pero es lamentable usted esa situación de falta de transparencia? ¿Se confirma entonces lo de Leo Rubín?
No, nosotros hablamos con Fernando Lugo, un tema que es de fundamental importancia, que tiene que ver con el programa.
¿Y no habló acerca de esta probable candidatura?
No, hablamos de cómo se negoció la, o cómo se está negociando la alianza. No preguntamos, ellos dieron, varios nombres con respecto a las figuras que integran, digamos, figuras que pueden integrar una chapa de vicepresidente.
Entonces, no confirmó Fernando Lugo
que sería Rubín de alcalde. Él nos dijo que ellos iban a tener una reunión dentro del Frente Guazú. Entre los nombres está Leo Rubín, también hay figuras muy importantes del Frente Guazú. Se habló de Ricardo Canese, se habló de Carrillo y Yamal, pero esas son cuestiones que el Frente Guazú, porque el Frente Guazú, como ustedes saben, está integrado por varios partidos, ellos van a tener que resolver. Lo que sí nosotros le solicitamos es que sea una resolución institucional para que, digamos, y también transparente, como es lo que nosotros estamos diciendo.
Ahora, sobre la nominación de Guillermo Ferreiro, que pertenece a otro grupo de partidos menores, ¿qué opinión le merece?
No, yo creo que esto es el resultado de una de un proceso que se llevó mal. Se llevó mal, y creo que, porque el fin de semana pasada amanecimos con Carlos Sosa, vicepresidente, se fue ahora Guillermo Ferreiro, ahora Leo Rubín, fue Dionisio Borda, se hablaba del encuentro nacional, o sea, hubo acá una cantidad de nombres, porque esto no se llevó institucionalmente. Yo creo que se negoció mal, porque no se negoció atrás del presidente del partido, no estuvo todo el partido liderado, estuvo una parte, estuvo su grupo, y por eso que se presenta ahora esa división dentro de la oposición. Había una mesa de presidentes que se disolvió, no tuvo una capacidad resolutiva, no se negoció dentro de esa mesa de presidentes, no se negoció con transparencia. Parece que se está negociando como aquellos que quieren perder las elecciones. Me da la impresión a mí que el presidente del partido, Efraín Alegre, está negociando esta alianza como aquel que quiere perder las elecciones, como aquel que cree que no se puede ganar las elecciones. Eso a mí me parece lamentable. Sin embargo, nosotros tenemos como nunca un panorama favorable. Tenemos dos candidatos del Partido Colorado Verde sin experiencia. Tenemos dos candidatos del Partido Colorado que representan, uno representa la continuidad de la indiferencia social del castismo, y el otro la rendición de un pasado estronista con el cual
nosotros. ¿Y candidato? ¿Quién considera que se debe cerrar la alianza con el Frente Guazú, con Avanza País?
Mira, a nosotros nos hubiera gustado ya de una mesa de negociación, y en esa mesa de negociación surja el candidato del partido. Ahora, ¿cómo están las cosas?
Parte de lo que presenta el doctor Carlos Mateo Valmeli, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico del sector del equipo Joven Censor.
Exacto, o sea, este tema de la candidatura de Guillermo Ferreiro sería el vice de Efraín, no es una, o ya es una alianza. Eso es lo que quiero saber, Juan, vos, ¿qué entendiste de eso?
No, que esto debería salir de una gran mesa de alianza, decía el doctor Carlos Mateo.
Sí.
Porque lo que con esto se demuestra es que, así como hay división en el PDLRA, también hay una gran división en las fuerzas progresistas, es decir, Avanza País y el Frente Guazú.
Ayer justamente decía eso Carlos Mateo, se está rifando la vicepresidencia, pero por eso quiero llamarle a Efraín un poco, quiero hablar con él, si nos atiende, que nos explique en qué consiste esta alianza que se anuncia. Efraín Ferreiro sería, porque la idea puede usar el apellido, porque ese pues es el tema. La encuesta pues favorece a Mario Ferreiro. Y yo creo que es una cuestión que tienen que aclarar muy bien, porque si no queda como que le quieren subestimar a la gente. O sea, antes que por el apellido, porque sabemos que Guillermo no tiene ni una sola preponderancia política, un buen profesional, un conocido abogado, pero hasta ahí.
Sí, señor.
Bueno, así es, Celso. Vamos a estar atentos.
Dale, señor. Gracias, hasta luego.
Muy amable. Ese es el tema. La idea, pues, primero se había hablado de ad hoc.